Los libros se acaban, pero no se agotan. La narrativa es como el bosque de Macbeth, una materia sumamente movediza. Se desplaza de lugar, cambia de suelo, no permanece estable durante mucho tiempo. Los primeros lectores del Quijote leyeron un libro distinto del que leemos nosotros. Se rieron de lo mismo que ahora nos entristece. La novela que leemos con 18 años es diferente de la novela que leemos con 40. Se titula igual, pero es otra. Las palabras se han modificado, los personajes han adquirido atributos nuevos, sus rasgos se han alterado. Electra es ahora más pálida, los episodios cómicos han mutado en melancólicos, o viceversa. Un movimiento sísmico ha zarandeado el relato. El corazón de la literatura es un corazón variable. Por eso, representa un desafío a veces establecer paradigmas y fijar leyes que han de ser revisadas y sometidas a constantes recapitulaciones, ajustes y escrutinios. El tiempo también lee, y nos lee, a favor o en contra. Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudoliteraria. Somos Dani y Estefanía y esto es Marily Andrés Podcast. Oye, ¿qué? ¿No lo has dicho? ¿Has callado?
Me estoy conteniendo.
Tienes que improvisar, tienes que sorprenderme.
Tengo que soltarme la melena.
O tienes ya que leer mis gestos.
Sí, es que yo he tenido una semana... Una semana mala.
Yo hoy he llegado aquí cansaete.
Ay, sí. Yo tengo muchas cosas que hacer últimamente.
Pero bueno, se acaba enero ya por fin, ¿no? Esta vez sí.
Sí, pero es que ha sido larguísimo.
Bueno, cuando salga el capítulo se habrá acabado enero. Ya
estamos, o sea, febrero. Este lunes decía, oh, qué bien que se acaba enero. Y me quedaban 3 días por delante. ¡Qué horror!
¿Todo bien por eso?
Todo bien.
¿Has dejado el vibrador en casa hoy?
Hoy sí, hoy lo tengo.
Esperemos, a ver.
El otro día no tenía pilas y tenía que traer a cargar.
Esperemos que no tengamos ninguna sorpresa hoy, ¿eh?
Qué calambrazos me daba, pero bueno, ahora ya... Estoy bueno, repuesta.
A mí me gusta que cuando vengas al podcast salgas contenta y feliz.
Oye, no lo vamos a hacer esta semana, pero la que viene quiero comentarle el Benidorm Fest.
No he visto nada.
¿No has visto nada?
No, es que este año me gusta la de la zorra esa, pero creo que lo hizo mal, ¿no? O no lo hizo muy bien.
No, yo no lo he visto tampoco, pero porque yo soy de las que me quiero esperar al sábado para que tenga más impacto.
Pero el sábado es la final.
El sábado es la final. Vale. Pero bueno, he visto algunas actuaciones así por TikTok.
Yo he escuchado alguna, la de Angie me gusta.
Sí.
Y la de la...
A mí Angie me gusta, pero la canción de Angie no me gusta tanto.
Y la Nebulosa creo que se llama, ¿no? La de la zorra.
Sí.
Esa me gusta, pero claro.
Y la de... La de la Sofía esta, la Sofía, la catalana, la que viene de Euforia, no. Sí, Sofía Coy, también me ha gustado.
No sé, la he escuchado.
Y la performance también molaba, así, bajando por unas escaleras rosas.
Bueno, ya me contarás.
Yo me hubiera matado.
Pues si quieres el sábado hacemos un chat de esos de...
Eso, un pre-Eurovisión.
Muy bien. Estefanía, ¿ponemos cabecera? ¿Empezamos?
Venga.
¿O cómo lo ves esto?
Sí,
¿podemos
sí,
seguir
sí,
hablando de...?
Tenemos cosas muy serias hoy que contar.
¿Sí?
Sí, muy bien.
Hoy va a ser como un debate de esos políticos, ¿no?
Claro, esto va a ser el debate de la 1.
Muy bien, pues venga, ponemos cabecera y empezamos.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, Marily Andrés de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues después de nuestra cabecera estamos aquí y hoy, Estefanía, creo que vas a presentar tú el tema, ¿no?
Pues sí, hoy voy a presentar yo el tema, ya que te obligué a hacerlo.
Yo me voy a comer una nube.
Pero creo que te gustó, así que ningún problema, ha habido consenso. Pero antes de nada, ya que estamos en directo, te voy a poner un aprieto.
Vaya, con la boca llena.
Exacto, con la boca llena, porque además tiene mucho que ver. Por favor, cuéntale de una vez a nuestros oyentes qué pasó en el Telepizza.
No puedo, tengo la boca llena precisamente.
Cuéntalo porque dijimos que lo contaríamos si la gente lo pedía de manera numerosa y han sido muchos los mensajes que hemos recibido.
Tres
son multitud. Esto lo sabe todo el mundo. Así
ya,
que...
Ya he tragado.
Cuenta.
Nada, simplemente pues que yo tenía una novieta que era...
Sí, Dani tenía una novieta.
Que era la encargada de una tienda de Telepizza.
Su jefa.
Y la muy cabrona siempre me daba el turno, el último, el de cerrar, en el que solo estábamos ella y yo.
Cabrona barra lista.
Entonces, pues imagínate lo que pasaba en la cámara frigorífica.
Y ahí, de ahí, te, echaste la mirada hacia un lado, viste el pepperoni y te diste cuenta que eso no era lo tuyo, que estabas comiendo la dieta mediterránea equivocada.
Me di cuenta quizás de que me podían gustar las dos cosas.
Ah, vale, con un pepperoni en una mano y una mozzarella jugosa en otro. Vale, vale.
Venga, vamos.
Que sepáis que yo sé una versión con más detalles, pero bueno, poco a poco, no lo presionemos, que Dani es de contar las cosas.
¿Qué detalles sabes?
Bueno, alguna cosita más que otra. Bueno. Pero bueno, de momento, para abrir boca ya está bien.
Bueno, de la cámara frigorífica al mostrador,
no hay. No hay más recorrido. No. Pues ahora, de repente, nos vamos a poner serios.
Muy bien.
Porque vamos a hablar de uno de los debates universales de la literatura, ni más ni menos, que es precisamente de la existencia de clases literarias. Como hay clases sociales, pues también hay clases literarias. El mundo parece que las personas necesitamos clasificarnos todo el rato.
Etiquetarnos.
Sí, sí, somos muy propensos a esos. Y es que vamos a hablar de la existencia o no de una literatura considerada alta literatura y otra baja. Y esto además ha cobrado quizás un debate más intenso en los últimos tiempos, aunque a lo largo de toda la historia siempre ha existido, digamos, esta diferenciación. Pero quizás en las últimas décadas, con la aparición pues, de los medios de comunicación, las redes sociales, el fenómeno fan, también el fácil acceso a un sector que antes se creía reservado para unos pocos intelectuales, quizás este debate pues, ha cobrado más intensidad. De hecho, ya en algún episodio hemos hablado del debate que suscitaba, por ejemplo, en Sant Jordi, los escritores mediáticos, de los escritores considerados de toda la vida, los de profesión, los de carrera. Pero en realidad yo te voy a plantear algunas dudas así al aire que luego iremos pues desgranando, comentando entre nosotros. Como por ejemplo, ¿a qué llamamos alta literatura? ¿Cómo se distingue de la baja? Y si sería más honesto quizás hablar de buena y mala literatura, porque al final le ponemos como etiquetas que lo único que hacen es como no ahondar en lo que realmente queremos hablar. O también, ¿quién establece ese canon o la vara de medir y con qué criterio? Además, este criterio va cambiando con el tiempo, por ejemplo, es otra pregunta que te hago, y varía según la tradición, la calidad o la cantidad de lectores y críticos de cada momento. No solo la calidad, también la cantidad de esos lectores y de esos críticos. Pues este debate me ha surgido a raíz de mi famoso curso, que creo que Penguin,
cómo no. Esto que has comentado es muy interesante, creo que espero que desgranemos todos estos puntos.
Sí, iremos a hablar. Ahora solo las lanzo en el aire, que serán los temas de los que hablaremos hoy. Y esto ha surgido en mi cabeza a raíz del famoso curso de Penguin, que por favor, desde aquí pido ya que patrocinen este programa, que sea nuestro Kaiku Café Latte de Marilindes, porque no paro de mencionar la escuela cursiva, así que necesitamos ya patrocinador.
Bueno, sabes que en la próxima, cuando presentemos el programa, etiqueta a Penguin.
Lo que pasa es que hoy he robado un poco de material de Penguin, no sé si está bien.
Ah, bueno.
Entonces, quizás empiezo a etiquetarlo después de este episodio.
La semana que viene.
A partir de la semana que viene. Porque la verdad es que he cogido.
Bueno, tu profe ya nos sigue, nos da likes, o sea que.
Eso, eso. Ay, por cierto, ojalá que nos escuche porque me hace mucha ilusión. ¿Qué tal, hola? Y la verdad es que creo que más que copiar el curso, lo he cogido de inspiración.
Vale.
Con esto me cubro la demanda, ¿vale? Pues lo dicho, en mi curso se nos plantea, porque ahora estoy haciendo concretamente este trimestre, el de lectores profesionales. Entonces se nos plantea que diferenciemos como lectores profesionales que realicemos esa diferenciación entre la dicotomía literario y comercial, que es como quizás en el sector editorial se define este debate universal literario que hemos comentado. Creo que es también una manera más polite de hablar del término literario comercial, y con esto se pretende también entender por parte de la editorial pues a qué público va dirigido ese manuscrito, qué recorrido tiene, cuánto se invertirá en el marketing de este libro. No significa que solo se descarten todos los que sean a un público literario, sino que al final pues el enfoque y el planteamiento y el trabajo distinto de ese libro, de ese manuscrito, será distinto. No dejan de ser, esto ante todo, lo que vamos a comentar hoy, no dejan de ser al final consideraciones abstractas y hasta cierto punto subjetivas, como todo en la vida. La distinción entre alta y baja literatura era algo que quizás estaba perfectamente establecido en el mundo clásico e incluso autodenominada. O sea, ya tenían como un nombre determinado para para llamar a esta literatura más de folletín o literatura de entretenimiento, pero actualmente parece más una cuestión de si esa obra está dirigida quizás a un público amplio o a un exigente y selecto, o simplemente considerar que un tipo de narrativa resulta pues más entretenida que otra, y también que existen historias que aportan algo más que esa simple lectura, que dejan un pozo en nosotros, que es también una idea interesante. Si quizás hay libros que pasan más desapercibidos, aunque los disfrutemos muchísimo, o hay libros que realmente nos dejan un conocimiento detrás, nos dejan un recuerdo, nos dejan algo en lo que reflexionar. Un pozo, está muy bien definido. A mí me sigue gustando, por cierto, haciendo el guión, he pensado en esa metáfora culinaria que explicábamos al principio del podcast, que era que no hay platos mejores o peores. Te pueden encantar, como me pasa a mí, por ejemplo, los macarrones con tomate, como lo ha hecho toda la vida, y que lo sigas comiendo y disfrutando, pero que con los años te apetezca degustar de vez en cuando, no sabores mejores, a veces sabores amargos, sabores agrios,
distintos,
o incluso sabores que nunca creíste que saborearías porque antes no te gustaban, que esa también es la fortuna de evolucionar como personas, que te puedan llegar a gustar otras cosas o simplemente no gustar, sino probarlas. Un ejemplo claro, por ejemplo, me ha pasado a mí en las últimas semanas con John Fosse, el que ganó el premio Nobel de Literatura este año, que sin duda, que por cierto, besito a Laia, que es, nos escucha, que me prestó el libro, y que me ha resultado pues un tipo de literatura a veces extraña, a veces desconcertante, a veces me ha generado sentimientos contradictorios, porque a veces no he sabido durante la lectura si me gustaba o no, o incluso conforme la leía me generaba un sentimiento de esto me tiene que gustar, pero no lo está haciendo, y en otras ocasiones me parecía, es que no he leído nada como esto desde hace mucho tiempo. Entonces, en mi opinión, reflexionando una vez lo he acabado, he pensado que eso precisamente es lo que lo hacía especial.
Exacto.
Y eso es lo que a veces pues, decimos que nos genera el arte, que el arte no siempre nos tiene que generar una satisfacción. A veces no solo nos tiene que generar algo, que es tan difícil que las cosas nos generen emociones del tipo que sean. Pero yendo más al tema del programa de hoy, la diferencia entre lo literario y lo comercial...
Yo ahora que decías esto, perdóname que te corte, yo sí lo que pienso que este tipo de libros, como que dices, que te aporta algo... Lo bueno que tienen es que no a todo el mundo le aporta lo mismo.
Lo mismo, sí.
Y ahí, más adelante lo comentaremos, pero sí que creo que ahí es una de las diferencias que hay entre lo literario y lo comercial.
O al menos se pretende que aporte algo más. No siempre se consigue.
Porque lo comercial está más para que todo el mundo sienta lo mismo leyendo ese libro, ¿sabes?
No sé sí, si... me parece un matiz que es muy acertado. Pues como te decía, precisamente en esas diferencias entre lo literario y lo comercial, a veces, como bien dices, no radica tanto en los temas de los que trata, porque muchas veces son los mismos temas. Al final, es lo que decimos siempre, todas las películas van sobre amor. O todos los libros van sobre amor. El amor en cada una de sus formas, es una manera de decir. Obviamente se abordan muchos más temas, pero al final hay como grandes temas universales. El amor, el odio, el rencor, la vergüenza.
Envidia.
La envidia. Hay grandes temas universales y todos, al final, hablamos de lo mismo. La diferencia es en la manera en que cada uno los aborda, en que el autor o el artista los aborda. Un ejemplo sería, por ejemplo, en el uso de los personajes. Hay en algunos tipos de libros o de literatura en que se utiliza más personajes arquetípicos, que son aquellos que están construidos en base a unos fundamentos pues, fácilmente reconocibles por todos. Que pueden ser personajes que sean buenos, que sean universales y atemporales y que los podamos encontrar contextualizados en cualquier época o lugar. O sea, que sean para nosotros personajes que, digamos, con los que nos sintamos fácilmente identificados, pero que al final son personajes que probablemente conozcamos de antemano lo que les mueve, cómo van a comportarse o incluso qué van a decir en cada momento. Son, en cierta manera, personajes previsibles, zonas comunes en las que, ojo, muchas veces los lectores nos sentimos a gusto con esas zonas comunes.
Pero eso es porque, opinión mía, que nuestro cerebro lector está acostumbrado a detectar ese tipo de personajes.
Claro.
Entonces, te los disfracen como te los disfracen, el fondo del personaje es el mismo.
Los localizas.
Con lo cual, tu cerebro automáticamente ya sabe qué tipo de personaje es ese que te está describiendo. Y el escritor... juega y sabe eso.
Sí, sí, y es lo que vamos buscando, y ahora te comentaré cuál es mi teoría sobre este tipo de personajes, que también pueden aparecer tanto en literatura comercial, también hay muchos ejemplos de literatura, alta literatura, como decíamos al principio, literatura, como aquí hablábamos hoy, de literaria, que valga la redundancia, pero que serían personajes que podemos encontrar en todo tipo de obras. Pues como bien decíamos, no, nos pasa que a veces leemos algo porque sabemos qué queremos conseguir con esa lectura. Uh-huh. Queremos precisamente que se comporten los personajes como esperamos que lo hagan, porque es lo que hemos ido buscando al leer ese libro. Esto es especialmente común en las novelas de género, como nos comentarás, creo, después. Pero es verdad que al final es un territorio seguro para nosotros como lectores, que esperamos, pues lo que te decía hace un momento, encontrar un personaje en el que quizás sepamos identificarnos fácilmente. Pero serán quizás los personajes que evolucionan, que nos confunden, que resultan contradictorios para sí mismos, los que quizás, o tal vez no, pero quizás, se diferencien en nuestra memoria y dejen ese pozo que comentábamos de las obras literarias o de la mal llamada, a mi entender, alta literatura. O sea, esos personajes que entren en conflicto con nuestras propias ideas, incluso muchas veces que nos gusten tanto quizás los antagonistas y esos personajes que no paran de cometer errores y que no sabemos por dónde van a salir, son muchas veces aquellos personajes que nos dejan una huella.
Bueno, de hecho, con esto que estás diciendo, ¿no? Si te paras a pensar, como por ejemplo, ¿te acuerdas cuando decíamos el 1, 2, 3, ¿no? Pues imagínate, personajes de la literatura que recuerdas, los nombres de los que recuerdas seguramente son de ese tipo de personajes mucho más elaborados, mucho más...
Claro.
Que no los de personajes así más random, que no te acuerdas ni del nombre.
Sí, sí. Que quizás los has disfrutado muchísimo en el momento de la lectura.
Pero en ese momento, pum, lo has leído y ya lo olvidas.
Digamos que como al final no dejan de responder a un arquetipo, se confunden entre el gris de personajes de todos esos millones de libros que hemos leído, millones o miles o cientos.
Y una cosa te voy a decir también, te dejo, que no estamos en ningún momento, que no lo hemos dicho, ni a favor de uno ni en contra del otro.
Bueno, luego no adelantes el debate, porque
quizás... No, pero ya estoy debatiendo. Y
podemos posicionarnos luego, no adelantes el debate. Ahora estamos describiendo ese debate, que es un debate más antiguo que el papel. O sea, es un debate que existe y luego veremos qué postura cogemos o no. Pues en mi curso, y aquí es cuando voy a citar el copyright de Escuela Cursiva, pues en mi curso sugieren que me parece muy interesante, porque a veces nos faltan, simplemente tenemos como percepciones, pálpitos. Cuando leemos algo sabemos si tenemos algo importante entre manos o no, pero a veces necesitamos a esos pálpitos ponerle palabras, ponerle criterios que sean más objetivos. Y esto es lo que yo más valoro del curso que estoy haciendo, porque tú puedes tener lo que se dice olfato literario y decir, hostia, lo que tengo entre manos es algo importante, pero en este curso sugieren algunas nociones para evaluar precisamente las cuestiones literarias y comerciales, que se haga uso de elementos más o menos objetivables que nos permitan justificar nuestra valoración, porque al final estás valorando la obra de otra persona y es importante que partas de unos criterios más o menos establecidos por el canon actual, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, uno de los argumentos para valorar es esto que comentábamos de los personajes, el hecho de valorar pues la profundidad, la contradicción, todo lo que hay detrás de un personaje, si el personaje es un personaje redondo, si es un personaje plano, una serie de cuestiones. También, por ejemplo, la trama, la forma en que se resuelven los conflictos dentro de esta, el registro, el estilo, vamos si quieres a detallar un poquito todas estas. El registro tiene que ver, por ejemplo, con el nivel de lengua utilizado, la elección del léxico, la voz narrativa al final. El estilo es un poco la forma que le damos al lenguaje cuando nos expresamos. Muchas veces esto no significa nada, porque a veces no hay que confundir tampoco la sencillez con la pobreza estilística. A veces puede ser un lenguaje muy sencillo y captar nuestra atención de una manera muy directa y tener un gran calado. También a veces el estilo recargado o afectado no significa riqueza del lenguaje. Exacto. Al revés, muchas veces incluso nos aleja y no consigue lo que está pretendiendo con ese lenguaje tan rococó. pero el estilo se debe entender como la forma de escribir del autor. Y creo que este es un punto interesante porque, en mi opinión, los mejores escritores, o por lo menos los que a mí me parecen más interesantes, son aquellos que reconoces al leer una página. Los que tienen una manera característica de, de escribir que te hace identificarlo de los otros. A mí me encanta cuando leo un libro y digo, esto es tan... Incluso cuando no es de ese autor, me gusta cuando un libro, esto es tan... Philip Roth, esto es tan Edna O'Brien, esto es tan...
Me gusta
y creo que eso es lo que hace que un escritor se vuelva inmortal, cuando tú ya lo citas incluso leyendo libros como referente de otros escritores actuales.
Sí, sí, me ha pasado lo mismo con los directores de cine.
Exacto, como todo, exacto. Al final nos nutrimos de la cultura. Claro. Otro aspecto a considerar también, por ejemplo, es el ritmo. El ritmo, según mi profe, tiene dos dimensiones. De nuevo, también me parece importantísimo este punto, porque algunas obras, por ejemplo, tienen cierta musicalidad y esa musicalidad a veces la convierte en una obra especial. A mí esto me pasa, por ejemplo, con Seda, que decíamos, que tiene esa cantarella de principio de capítulo. Pues hay libros, o por ejemplo, con Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, que la musicalidad es precisamente angustiosa, pero te está generando algo con esa cadencia, con esas palabras, con la utilización del lenguaje. Me parece que la musicalidad es tan importante en los libros. Hay mucha, de hecho, el profe en los apuntes decía que quizás nosotros eso no lo valoraremos mucho porque hay pocos libros que tengan musicalidad. Es tan difícil generar esa musicalidad. Quizás el ritmo que más se valora a nivel general en cuanto a un manuscrito te llega a la mano es el modo en que se ha distribuido el ritmo del modo en que se han distribuido los hechos en la historia, cómo se han desarrollado para mantener la acción, si han sido muy abruptos las acciones, si te sorprende, si conllevan giros.
También pasa, no sé si es alguno de esos puntos que tú has comentado ya, podríamos catalogarlo en el de antes, a lo mejor, tú me dirás, hay libros que con la forma en la que están escritas, también ya no con el uso de palabras, sino con la formación de las frases, me hacen, o sea, me llevan a leerlo como el escritor ha querido, ¿no? Lees trozos mucho más rápido, lees trozos más agitado, trozos con más tranquilidad, ¿no? Y es por la forma en la que están escritas las frases, ¿no?
Es que también, al final, tanto el estilo como el ritmo te conducen a la historia y entonces te pueden precisamente provocar esas sensaciones que pretendes. Si lo hace realmente bien, yo he tenido, me pasó y ya lo he hablado en alguna ocasión, el capítulo este de Lectura Fácil de Cristina Morales, que a mí me generó náusea. La lectura y cómo estaba narrado ese capítulo del sexo entre las dos compañeras, que aparece casi al final. A mí me generó la lectura misma, la boca me generó un exceso de saliva, un exceso de un disgusto. Y eso es genialidad para mí, en mi ocasión. O sea, cuando tú lees un libro que te está provocando físicamente sensaciones, y esto lo hace a veces, muchas veces, pues eso, la cadencia, Temporada de Huracanes, lo mismo. Ahora me vienen estos a la cabeza porque soy malísima para recordar cosas, pero hay libros que te provocan precisamente... O, por ejemplo, ahora también me viene a la cabeza Franny Sowie, que tenía un tipo de manera de narrar que era como... Sobre todo, ya digo, la que siempre recuerdo, la escena del baño de la madre y el hijo, que tenía como algo de balsámico, como algo de estar allí y no querer moverte de esa tapa del váter mientras escuchas la conversación entre madre e hijo. Y bueno, y esto es, no sé, y a mí me parece que eso es lo que diferencia lo que decíamos, la alta literatura de la baja literatura, si se puede llamar así, porque obviamente hay libros buenos y libros malos, esto es una realidad. Sí. Más allá de cómo luego se enfocan... a la venta de estos libros y mucho más allá de las etiquetas previas sin ni siquiera leerlos que les hacemos a muchos libros, que eso es injusto. Pero obviamente hay libros buenos y libros malos, o libros más buenos y otros no tan buenos. En el caso que te comentaba, para no desviar mucho del ritmo, por ejemplo, también es fácil identificar en esto que decíamos de la clasificación entre obras literarias y obras comerciales. Es que quizás la tensión, el ritmo de tensión, no sea tan importante en aquellas obras que no pretenden pretenden quizás contar hechos en sí, sino que la lectura propia trasciende los acontecimientos que suceden. Es decir, muchas veces las obras consideradas literarias no necesitan de todos estos recursos, de los giros, de los contrapuntos, de las historias chocantes para contarnos algo. Exacto, porque,
o sea, del menos es más.
Exacto, porque a veces trasciende. Eso no significa que en ocasiones lo que se considera una buena pieza literaria sea un absoluto coñazo. De hecho, yo he tenido libros que he considerado que eran de pura maestría a nivel de escritura, en los que he bostezado, he tenido que coger en muchas ocasiones, de coger y dejar, que me han costado acabarlos, pero es que eso no necesariamente es malo. De la misma manera que no es malo que nos acabemos el libro en un suspiro porque nos ha enganchado hasta la última página, y eso no significa que el libro haya sido hecho simplemente para tu divertimento, que te puede dejar algo, tampoco significa que un libro nos cueste horrores, no significa que de ese libro no saquemos grandes cosas o que no valoremos la calidad literaria de ese libro. Y yo además soy muy partidaria de, cuando ves que hay algo, continuar, porque acabas encontrando pinceladas que en aquellos libros que realmente detectas que hay calidad, ¿eh? Pero, como te decía, todos estos criterios nos ayudan a calificar una obra, más muchos otros más que podría estar una hora, que nos ayudan a calificar un poco las obras y a saber lo que tenemos entre manos, pero que no dejan de ser cuestiones al final subjetivas de percepción y que además no son ni siquiera importantes. El hecho de que las clasifiquemos como literarias o comerciales no determina que sea mejor o peor que las leas estas u otras.
Exacto.
Y como las ostras, o las amas o las odias. O sea, al final las cosas no son buenas o malas de per se, son pues lo que son. El editor de Acantilado, por ejemplo, es mucho más certero al indicar que la división entre ambos tipos de literatura es en gran medida una cuestión de complejidad. Y te voy a leer textualmente sus palabras para que reflexionemos, si quieres, un poco sobre esto. La complejidad, la calidad de las obras se determina por esa complejidad de tipo estilístico y retórico. Uh-huh. Valorar esa complejidad frente al esquematismo, historias que están como muy pautadas, que ya sabes los siguientes pasos. También la variedad frente a la uniformización, es decir, la diferencia de recursos frente a la linealidad de las historias, la riqueza y variedad de recursos técnicos frente a muletillas, recetas que siempre han funcionado. Digamos que estos serían como los ingredientes que nos hacen diferenciar unas de otras. Me parece que diferenciarlas no debería suponer menospreciar una frente a otra. De hecho, ambas literaturas, la supuesta baja y alta literatura, pueden satisfacernos enormemente en función del momento vital, del estado de ánimo también, del objetivo que deseamos satisfacer con la lectura en ese momento. Es que no somos la misma persona siempre, por tanto, exacto, no siempre necesitamos lo mismo, como no siempre necesitamos comer ostras. A veces necesitamos comer lechuga. De hecho, a mí me pasa cuando me he pegado un festival de un fin de semana gastronómico, que he salido fuera, que he comido platos riquísimos, que el lunes lo único que quiero es judía verde con patata. Es que me lo pide el cuerpo. Y eso, al final, nos nutrimos de la sencillez y la complejidad. Si toda la vida viviéramos en Ana Karenina, nos volveríamos locos. El otro aspecto interesante, y con esto acabo, analizar es, y yo creo que de esto vas a hablar tú más, es si el éxito se erige como una espada de Damocles ante el escritor. Uh-huh. Si eres bueno y consigues vivir de ello, te cuelgan la etiqueta de comercial sin poner en cuestión todos esos criterios que hemos comentado hasta ahora, que pueden determinar si tu obra es de un tipo o de otro. Simplemente por el hecho de que eres un superventes, ya no pasas a esa segunda valoración de si realmente pues has utilizado personajes complejos, si tu historia no era lineal, si los recursos que utilizabas eran propios de la alta literatura. Es decir, ya simplemente esa espada de Damocles se cierne ante ti. Y como te digo, pues creo que Dani nos va a introducir un poco más este debate de lo comercial y lo literal y nos va a aterrizar algunos ejemplos.
No, simplemente, Estefanía,
para... Me siento Punset, perdona. No, el Sánchez Drago, no, que hacía no. El programa que es de libros.
Ese está súper cancelado.
Ahora mismo me he sentido una chica con gafas, aunque soy una chica con gafas.
No, básicamente lo que he hecho esta semana ha sido leer varias entrevistas, varios artículos de periódico que hablaban precisamente de eso, ¿no? De la diferenciación entre los escritores literarios, y los escritores bestsellers, ¿vale? Los que podríamos llamar comerciales, en lo que tú has estado comentando, ¿no? Lo que venía a preguntarse, por ejemplo, uno de los artículos que leí fue uno del Mundo, en el que venía a preguntarse precisamente esto, ¿no? Que qué había pasado con todos estos autores que hace, por ejemplo, 20, 30 años estaban en la lista de los más vendidos y que ahora simplemente están desaparecidos, ¿no? O sea, no ves en una lista de los más vendidos del 2023. Tú no ves ni a Umberto Eco, ni a Tolkien, ni a Vázquez Montalbán, ni Cela, ni Delibes. Y hace 20 años estos autores eran el top del top. Entonces lo que hace el artículo es preguntarse por qué, ¿no? Y da como diferentes posibilidades. Una de ellas, que me parece interesante, es que hoy en día no hay mucho sitio para lo que se puede llamar la literatura sin género. Hoy en día sí, todo eso, novela negra o novela histórica, novela romántica, y todo lo que se sale de allí tiene como una difícil cabida para encontrar sus lectores. Yo creo que es un punto muy acertado porque vivimos en un mundo en el que sabemos muy claramente lo que queremos y nos cuesta mucho salirnos de nuestra zona de confort, ¿vale? O sea, yo sé que si me gusta la romántica, ¿vale? O sea, ¿qué sección tengo que ir de la librería? Y sé que voy a ir a eso solo, ¿vale? ¿Por qué? Yo pienso porque hay, aparte de que mi cerebro necesita y busca eso, es como que las editoriales te llevan a ello, ¿vale? O sea, están en las ramas muy marcadas de...
Sí, incluso por colores, ya tienes como
exacto,
la...
Exacto, o sea, es que la propia librería, la propia editorial a la hora de hacer sus marketings ya te está tirando para allá, ¿no? Para buscar el resto tienes que pasarte horas en la librería, ¿vale? O sea, tienes que pasarte horas buscando, mirando, pues leyendo de qué va el libro, ¿no? Es otro tipo también de libro y otro tipo de cliente, de lector.
Pero te diré que también al revés. O sea, el lector que se considera lector más selecto o quizás un lector más enfocado a libros de otros temas que no son temas de género, también le cuesta traspasar esa frontera de ver si sus gustos podrían satisfacerse con novelas de género. O sea, es que son barreras muy delimitadas.
Sí, pero yo creo, y ya quizás peco de snobismo, ¿vale? No es mi caso, pero sí que creo que el paso de el lector más comercial a pasarte a leer cierta lectura más literaria es más común que no al revés. No sé, que el lector que está acostumbrado a leer buena literatura le cuesta más pasarse a leer...
Yo no sé si será por mi open mind, pero estoy todo el día cambiando de cera. Todo el día. Es verdad que con los años menos. Y ahora porque también intento leer... para ampliar más mis conocimientos, para el podcast, etcétera. Pero es verdad que yo disfruto muchísimo con novelas de género y disfruto muchísimo con novelas de con grandes clásicos.
Siguiendo
con
el símil que tú has dicho, de que hemos hablado mucho en el podcast, ¿no? Del paladar. Sí que es verdad que al final tienes el paladar acostumbrado a todo.
Sí.
Pero cuando lo tienes bien acostumbrado, te cuesta más volver al macarrón. Es así.
Depende de lo bien que estén hechos los macarrones. Porque,
vale, eso te lo compro.
Porque hay macarrones y están al dente y...
Eso te lo compro. Que es lo que te comentaba al principio, que me has hecho callar, ¿no? De que yo no estoy, yo al menos personalmente, ya si quieres empezamos a debatir, pero yo no estoy ni en contra, ni a favor ni en contra. Me puede gustar un macarrón básico y un macarrón muy elaborado, ¿vale? Sí. Con las certificaciones de la carne picada, ¿vale? Yo no considero que haya como... buena o mala literatura, sino hay buenos o malos libros.
Sí.
¿Vale? O sea, hay libros que todo el mundo dice, no, son de lo... Y la verdad, te pones a analizar el libro y dices, bueno, pues a mí personalmente no me gusta, no... ¿Sabes? En cambio, esos libros son wow. Y en cambio, pues lees uno libro de esos de Dana Parcasa que dices, ay, mira, el mejor, el más vendido de San Jordi, me lo leo y dices, hostia, pues mira, pues me está gustando, ¿no? No tiene por qué ser peyorativo el hecho de ser más comercial o... ¿Vale? Otro de los motivos, ¿no? que lanzaba el artículo Estefanía es que aquí sí que tú eres una entendida por todo lo que estás estudiando.
A ver, qué entendida soy.
Decía que también ha influido mucho la concentración de los sellos editoriales y la desaparición de aquellos sellos más independientes que quizás eran los que daban más salida a escritores que no se regían tanto por el marketing y las ventas, ¿no? Que podían ser pues las grandes editoriales, sino que
podían ser más arriesgados.
Exacto. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que también es un punto, ¿eh?
De hecho, lo hemos hablado hace poquito también, que además cuando a veces hay editoriales pequeñas que apuestan por voces más diferentes, como por ejemplo John Fosse, que también lo comentamos, cuando tienen cierta relevancia, cierto éxito, se los roban.
Exacto.
Entonces hacen que no puedan disfrutar de la gloria, esos pequeños sellos, de la gloria de haber lanzado una voz nueva, interesante, diferente, y que puedan, con eso que ganan, poder apostar por nuevas voces. Es verdad que el mar está lleno de peces grandes que se comen a los peces pequeños, y esos peces pequeños, si no comen, no pueden reproducirse. Esto es así.
Sí, es triste por eso.
Es triste.
Es triste. Porque lo bonito sería que el escritor dijese, no, yo me quedo contigo, ¿no? Pero claro, el escritor también quiere comer y pagar la hipoteca, entiendo, ¿no?
Sí, claro, al final todos quieren vivir de esto, claro. Y bueno, el capitalismo, hijo, ¿qué te voy a contar?
Y el otro punto que hablaba también el artículo, hablaba de la creación y la aparición del fenómeno fan. Uh-huh. ¿No? O sea, de cómo ha traspasado más allá del simple mero del libro en sí, ¿vale? Sino que se han creado fandoms de trilogías, de sagas de libros, desde para los jóvenes afters, como los Harry Potter, todas las sagas de Harry Potter, incluso las Sombras de Grey. O sea, que se ha creado un movimiento.
Y la novela juvenil fantástica que tiene yo creo que los mayores lectores del mundo. Que por cierto, creo que es lo que le está dando alas al mundo literario, quizás, todo este fenómeno. O sea, que no es ni negativo, porque también hace que se mantenga y se sostenga el entramado literario.
Sí, pero tú no te leerías un libro de esos, quizás.
Pero tampoco tengo ya 18 años.
Bueno.
No, pero creo que es como decíamos, no sé si lo decíamos cuando tuvimos el debate aquel, cuando fuimos a la feria de libros de... al mercado de Navidad, que decíamos, o sea, lo que no tenemos que ser tampoco es inocentes y pensar que el sector editorial se va a sostener con pequeñas perlas del paraíso extrañas y extravagantes y que les gustan a cinco.
Pero si es lo que comentabas, ¿no? Que para publicar a
exacto.
esos cinco tienes que publicar muchos.
Tienes que publicar muchos de los otros y ya me gustaría que en un mundo ideal la cultura estuviera mucho más financiada y que las pequeñas editoriales pudieran sobrevivir quizás con las ayudas de todo el mundo para que puedan apostar por una cultura diferente, que nos aporten esa diferenciación que no nos aportan las grandes casas de libros.
Uh-huh.
Pero como esto es un mundo ideal y no existe, por lo menos que las grandes editoriales se puedan forrar con libros que a mí, por ejemplo, no me puedan gustar, para que puedan publicar otros libros que sí me gustan. Cada vez es verdad que esto se va haciendo menos.
Uh-huh.
Pero bueno, de momento el mundo se sostiene un poco, lo que decíamos, con esa redistribución. Pero además que me parece perfecto, y con el boom este de... Yo, por ejemplo, ahora en el curso de este trimestre, yo te diría que el 80% de mis compañeros del curso,
uh-huh.
que además quieren formarse como lectores profesionales, son aficionados a la lectura fantástica y la lectura juvenil. Mira, como nuestro amigo Manel. Y gente de todas las edades, ¿eh?
Uh-huh.
Y me parece súper bonita la pasión que sienten. Y además, cuando nosotros tenemos un foro en el que hacemos comentarios, etcétera, y hacen unas disquisiciones de algunos libros, de los que yo burdamente me hubiera quedado con la trama principal.
Exacto.
Sin ningún tipo de criterio por mi parte. Y ellos hacen unas disquisiciones, ¿verdad?, de catedráticos de universidad sobre esos libros, sobre el trasfondo, sobre la política que hay detrás, sobre las ideas que subyacen al texto, que me quedo asombrada y pienso qué de prejuicios tenemos muchas de escuela de literatura, y quizás hay aquí un filón de y es una literatura que además despierta pasiones y creo que a lo mejor pues lo que decíamos el otro día en mi clase de inglés, que hago tantos cursos, en mi curso de inglés, que decíamos que si era bueno o malo estas nuevas maneras de lenguaje joven, si se está cargando el lenguaje académico.
Uh-huh.
Y a priori no es ni bueno ni malo, es que la sociedad evoluciona, los gustos evolucionan y los temas, los grandes temas que trataba la novela del siglo XVIII, XIX, la novela académica de toda la vida, no son los grandes temas que interesan hoy en día. No son temas mejores y peores, son diferentes.
Pero yo te voy a hacer un poco de abogado del diablo.
Venga, para eso estás.
Y sí que te voy a apuntar una cosa, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que sí que es verdad todo este boom de novela fantástica que hay, pero porque detrás hay un gran movimiento editorial que está empujando a eso. Se han dado cuenta de que el público juvenil también consume libros, también son fans del
protagonista.
Y no
tan juvenil, ¿eh?
Bueno, hasta 30, 35, 40 años.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Pues ese sector de gente se han dado cuenta de que consume libros, de que este tipo de libros, que a lo mejor, digo a lo mejor, no les hace pensar tanto más allá, sino que se dejan meter en la historia. Las historias les gustan.
Pues si vieras lo que piensan los de mi clase.
Los protagonistas suelen ser atractivos, se suelen identificar con el lector. Es lo mismo que, por ejemplo, este fin de semana veía lo de Operación Triunfo, la firma de discos, la de gente joven que había, pero esa gente joven no estaba allí porque uno u otro canten mejor, sino que estaban allí porque le gustaba el personaje que hay detrás de ese chico que canta. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, y todo eso, tú míralo, por ejemplo, los bookstagramers que vemos en Instagram, casi todos venden ese tipo de literatura.
Pero es que, Dani, es que vivimos en un mundo en el que esas fronteras entre la realidad y la ficción se han difuminado. Y las personas, yo creo que hoy en día, necesitan encontrar esos referentes de una manera como más cercana. Y al final, los modelos que teníamos hace unos años son diferentes a los de ahora. Y necesitamos encontrarlos, aunque sea en un programa de televisión que canten, pero porque al final esos personajes que ellos ven en la tele son los personajes de los libros que nosotros leíamos hace unos años para intentar entendernos. Uh-huh. Hoy en día encuentras otra manera de intentar entenderte. Al final, el objetivo del ser humano es intentar entenderse en este mundo y ponerle explicación a sus sentimientos y a sus emociones, y más en estas edades. Y entonces encuentran en la televisión, ponen otras protagonistas, ponen voz a problemas que tienen, a dudas que tienen, a miedos que tienen, y me parece bonito buscar referentes en todas partes.
Bonito me parece, y los referentes
bonito e importante.
Y referentes que cada uno sienta y tenga los suyos, pero sí que digo y siento y pienso que detrás de esto hay un gran movimiento de marketing, a la que se lanza un libro que funciona de vampiros y hombres lobos, automáticamente salen y sagas. Y el vampiro que ahora no se enamora de la mujer lobo, sino que se... ¿sabes? Y se
aquí está el problema, en el bombardeo.
Claro.
Y el no saber diferenciar, porque como todos los géneros, hay lo bueno y lo malo dentro del género. Y que hayan grandes libros con grandes temas de novela juvenil y fantástica, de novela romántica, de novela policíaca, no significa que esos 20 que salen como bullets exactamente clonados a ese sean buenos. Y eso es lo malo, que nos dan más carnaza. Y ahí sí que tienen gran culpa, claro, las editoriales.
Pero ahí está también el que el lector, ya sea de novela fantástica, sepa discernir, que es lo que estamos hablando, lo que es bueno dentro de eso y lo que es malo.
Y nos acaban empachando, y llega un punto en el que yo creo que el lector al final se acaba empachando de todo eso. De hecho, una de las cosas que estudio en el curso es el que un libro comercial tú veas rápidamente que sea carne de o sea, que tenga un gran público, a veces es algo negativo. Uh-huh. Porque sabes que habrá 200 libros como
sí,
esos para competir.
Unos clones salen automáticamente.
O sea, que tenga todos los ingredientes del éxito no uh-huh. significa que triunfe, porque sabes que además está en un momento en el que vas a tener que competir con un montón de títulos casi iguales.
Exacto.
Y que van sobre lo mismo. Uh-huh. Y eso se nos está yendo en la contra. Y ahora es más difícil que nunca diferenciar el grano de la paja. Y precisamente porque tenemos como muy claro qué cosas gustan y venden, uh-huh. eso se va en la contra de los propios libros.
Y eso, Estefanía, creo que pasó mucho, mucho en la novela histórica.
Uh-huh.
¿Vale? O sea, cuando salió el boom de la novela histórica...
Y me acuerdo, después del Da Vinci.
Exacto, o sea, se inundaron las librerías de libros. Si no era el código Da Vinci, era el código Vinci-da. Si no era, ¿sabes? O sea, era sí, horroroso.
Sí, brutal.
Y tú leías esos libros...
Como Las sombras de Grey, lo mismo,
claro,
el mismo fenómeno.
Y yo he sido lector de esos libros, pero
sí,
a la
sí,
que
¿no?
me leí tres... El cuarto dije, pero si esto ya lo he leído en dos anteriores y mucho mejor escrito, y ya es que ya ni te creías lo que estabas leyendo.
A María,
¿sabes?
Magdalena ya no sabían qué caracterización
sí.
ponerla. En una ya, era un hombre.
Ya no sabían
otra...
si era el cáliz de Dios, ya no sabían. Y todo giraba en lo mismo, y salieron, pues es eso, ¿no? Y al hilo de eso, sí que te he querido hacer el ejercicio de compararte un poco, o comparemos entre los dos, dentro de lo que podamos y sepamos.
Como mariliendres pseudoliterarios.
Pseudoliterarios que somos. La figura de dos escritores que uno sí que ha tenido una trayectoria más histórica, el otro tuvo su boom, boom, boom con una novela histórica. Y vamos a ver si encontramos el kit de la cuestión o el por qué. Yo precisamente considero a uno que es literatura más... Bueno, novelas más literarias, ¿no? Que podría ser Umberto Eco.
Sí.
Y en el otro lado tenemos a Ken Follett, que lo podríamos poner, ¿no?, en literatura más comercial, ¿te parece?
Y él mismo se vende con mucho orgullo, sí, sí.
Exacto. Yo, como te digo, considero sinceramente que Eco es mucho más literario que el libro de Follett.
Con esos criterios un poco que hemos mencionado.
Exacto. ¿Tú piensas, Estefanía, que cuando Follett publicó Los Pilares de la Tierra, ya hacía 8 años que Eco había sacado El Nombre de la Rosa? Era una época en la que la novela histórica ya estaba en auge. Mm-hmm. Follett ya hacía tiempo que escribía, pero Follett estaba escribiendo novelas de espías.
Sí,
básicamente
sí, sí.
Lo que hacía era eso. ¿Qué le hizo subirse al carro de la novela histórica?
Bueno, quiso salir también de los John le Carré de turno y diferenciarse.
Ahora verás lo que hacía él con John le Carré.
Vale. Ay, vale, vale.
Sí, 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 sí. Yo creo, sinceramente, Estefanía, que lo que le hizo cambiar fue el afán de conseguir por fin su gran bestseller. Ya había tenido uno, ¿vale? Mm-hmm. Pero él quería uno mundialmente importante, ¿no? Yo creo que él vio... ¿Por dónde se está moviendo el sector? ¿Por aquí? ¿Por ahí? Pues por ahí voy a tirar. Yo sinceramente creo que lo hizo por eso. Es personal, ¿eh?
Tuvo buen ojo.
Es una cosa que pienso yo. Otra cosa que te quería decir, ¿vale? Antes de seguir, es lo del bestseller. Uh-huh. Que es lo que lo hemos comentado antes. Que para mucha gente el término bestseller... Al menos castellanizado, ¿vale?
Sí, porque el término anglosajón tiene otras connotaciones.
Claro, el más españolizado, tiene como una connotación muy peyorativa.
¿Sí?
Se entiende que bestseller es literatura mala.
Porque
no
en Europa, en Europa siempre nos hemos creído un poco...
Sí, ¿no?
Somos un poco en suma merda. Nos hemos creído siempre, somos un poco arrogantes con esto de la literatura. En Estados Unidos no tiene tanto prejuicio.
Uh-huh. Si bien es cierto que el escritor que busca escribir un bestseller creo que lo hace ya premeditadamente, ¿vale? Mm. Yo creo que ya antes de ponerse a escribir, él ya sabe, ya piensa a qué público va a ir, cómo va a llegar, qué personajes tiene que crear para que el público se sienta atraído y tenga ganas de saber qué le pasa a esos personajes, ¿vale? O sea, creo que el escritor de bestsellers, y en este caso podríamos Follett, antes de ponerse a escribir, o sea, la hoja en blanco, él ya tiene en mente los caminos que tiene que seguir. Encontré, buscando también, una entrevista que le hicieron a Eco, en la que él escribe, por sus propias palabras, ¿no?, él explica cómo se preparó para escribir El Nombre de la Rosa. Mm. Y luego Darrell Simmel, en la misma pregunta, le hacen a Follett, cómo se preparó para escribir como escribió Los Pilares de la Tierra, ¿no? Eco dice, en palabras suyas, dice, para contar una historia lo primero que hace falta es construirse un mundo lo más amueblado posible, hasta los últimos detalles. El primer año de trabajo del Nombre de la Rosa lo dediqué a construir el mundo. Extensos registros de todos los libros y fichas censales de muchos personajes, muchos de ellos excluidos luego de la historia. Porque también tenía que saber quiénes eran los monjes que no aparecían en el libro. No era necesario que el lector los conociese, pero yo debía conocerlos.
¡Qué maravilla!
Es que es muy importante.
Sí.
Y luego dice, de allí las extensas...
Y se notan esas presencias.
Claro.
Cuando los libros tienen volumen, o sea, tienen vida detrás, se nota.
Claro, o sea, no hace falta que sepamos si Guillermo ha tenido relación con el otro.
No, la pero forma de notas que hay
exacto.
una historia que no te están contando. Eso es muy importante eso.
Y luego también dice, de ahí las extensas investigaciones arquitectónicas, con fotos y planos de enciclopedia de las arquitecturas, para determinar la planta de la abadía, las distancias, hasta la cantidad de peldaños que hay en una escalera de caracol. En cierta ocasión, dice, Marco Ferreri me dijo que mis diálogos son cinematográficos, porque duran el tiempo justo. No podría ser de otro modo, porque cuando dos de mis personajes hablan mientras van del refectorio al claustro, yo escribo mirando el plano, y cuando llegan, dejan de hablar.
Qué fuerte.
O sea, leí eso y me pareció tan importante y porque me dio que pensar y digo, coño, yo he leído un montón de libros que pone Estefanía y Dani viven en un cuarto sin ascensor, salen del piso y van bajando y tienen una conversación Dani y Estefanía que dura 20 páginas y dices, coño,
sí, sí, sí,
los
totalmente.
Cuatro pisos donde están,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
O sea, me pareció
además
que
estás ahogado si estás con las escaleras.
Aparte de eso, ¿no? Pero me pareció hasta qué punto de detalle.
Es la verosimilitud al final la que te hace que entres en una historia.
Exacto.
Y pero te digo una cosa, con la cultura de la inmediatez de hoy en día, es casi imposible que alguien le pueda dedicar todo ese tiempo en hacer la obra, a no ser que seas una persona con mucho dinero, que te puedas dedicar 2 años a investigar de manera minuciosa.
Bueno, pero ese a lo mejor...
¿Quién no, se lo puede permitir?
Esa a lo mejor no es la diferencia, porque a lo mejor Eco para hacer esto estaba 5 años. Pero es que ahora verás que Follett también estaba 5 años, pero haciendo cosas distintas. ¿Vale? Porque a la misma pregunta de cómo se planificó Follett para crear el libro, él dice... siempre dedicó 1 año para planificar un libro. 1 año para planificarlo. Este tiempo incluye el trabajo de investigación, que requiere muchas lecturas y algunos viajes. Cuando ya tengo el plan preparado, escribo el primer borrador, que me lleva 1 año, o sea, llevamos 2. Entonces muestro este texto a unas 20 personas, incluyendo editores e historiadores. ¿Vale? Y luego lo vuelvo a escribir durante 1 año. O sea, una vez ya le han dado...
Sí, sí.
Que está también 3-4 años escribiendo y planificando su libro.
Sí, sí, que a priori hacen el mismo proceso.
El proceso más o menos a lo mejor es el mismo. Él investiga, viaja, pero la meticulosidad con la que Eco explica cómo sabía, escribiendo, por dónde se estaban moviendo sus personajes en la abadía, dices, wow.
Además, a mí Eco me cae muy bien, así de priori, no lo conozco, no lo conocía, pero porque leí hace poquito la biografía de la Esther Tusquets, la editora de Lumen, uh-huh. y contaba cómo ella había conseguido firmar con Eco para la publicación de sus libros en España y cómo incluso cuando el gran boom del Nombre de la Rosa... Uh-huh. Él tuvo ofertas mucho mejores que la de Lumen, que era una editorial mucho más modesta, y él siempre se mantuvo con los editores que siempre habían trabajado con él, que habían apostado con él, que le dejaban precisamente trabajar a su manera, con sus tiempos, con sus manías, y me parece que es muy honrado hoy en día en el que el mundo que vivimos es lo que decíamos, pues al final viene una editorial más grande y se te escapa, porque al final todos queremos vivir de lo que hacemos y vivir como mejor podamos. Y me parece muy, muy honesto por parte de Umberto Eco mantenerse siempre con los mismos editores que apostaron por él.
Lo que hablábamos antes, que deberían ser así todos.
Hay que ser íntegro en la vida. Pero se puede ser más íntegro con la barriga llena y con un chalet en las afueras.
Es que también es lo que comentábamos, ¿no? Que todos quieren comer y todos claro. necesitan pagar la hipoteca. Te había preparado también un fragmento que no sé si nos va a dar tiempo de leer.
Sí,
que nos pasemos.
Sí.
Pues un fragmento en el que te... Eran 2 fragmentos, ¿vale? Uno del Nombre de la Rosa, uno de Los Pilares de la Tierra, pero para que veas que a la hora de escribir tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. Dice, Guillermo se sentía profundamente humillado. Traté de consolarlo diciéndole que hacía 3 días que estaba buscando un texto en griego y era natural que hubiese descartado todos los libros que no estaban en griego. Él respondió que sin duda es humano cometer errores, pero hay seres humanos que los cometen más que otros, y a estos se los llaman tontos. Y que él se contaba entre estos últimos y se preguntaba si había valido la pena que estudiase en París y Oxford para después no ser capaz de pensar que los manuscritos también se encuadernan en grupos, cosa que hasta los novicios saben, salvo los estúpidos como yo, y una pareja de estúpidos tan buena como la nuestra hubiese podido triunfar en las ferias, y eso era lo que teníamos que hacer en vez de tratar de resolver misterios, sobre todo cuando nos enfrentábamos con gente más astuta que nosotros. El conductor del carro miró expectante al alguacil y este al sheriff, a la espera de la señal de asentimiento. El joven sacerdote, de aspecto siniestro, con gesto impaciente, dio al sheriff con el codo, pero este hizo caso omiso. Dejó que el ladrón siguiese cantando. Se hizo un silencio impresionante mientras el hombre, feo, de voz maravillosa, mantenía a raya la muerte. Una vez acabada la canción, el sheriff miró al alguacil y le hizo un gesto de asentimiento. Este gritó «¡Hop!», azotando el flaco del buey con una cuerda al tiempo que el carretero hacía chasquear también su látigo. El buey avanzó, haciendo tambalearse al preso. El buey arrastró el carro y el preso quedó colgado en el aire. La cuerda se tensó y el cuello del ladrón se rompió con un chasquido. O sea, literariamente, quizás dices, bueno, pues...
De hecho, no consigo ahora mismo saber dónde
empieza
has cambiado
uno y acaba
el texto.
Otro, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que si sigues con el texto, ves que... Follett, los personajes carecen de ese interior.
De sí, esa intención.
Sí, sí que es verdad que también los personajes de Follett son muy estereotipados, ¿vale? Está el joven que no tiene nada y tiene que progresar, ¿Vale? O sea, es lo que hablábamos antes de los personajes que ya sabes dónde van a parar, ¿vale?
Claro.
La jovencita que se tiene que casar o que el malvado la pretende, sabes cómo va a acabar esa historia porque la has leído montones de veces, ¿vale? Y eso es lo que los grandes, a lo mejor, sus personajes, no tienen, no te muestran a lo mejor tanto recorrido del personaje, pero con lo poco que te cuenta descubres cómo es el personaje de arriba abajo. O sea, no hace falta darle tantas vueltas para conocer realmente al personaje.
Esto pasa mucho también en el cine, por ejemplo, que yo me lo explica mucho. Ayer o antes de ayer vi una de mis pelis favoritas, que la descubrí con él, ¿Quién mató a Liberty Valance? Que es un... Sí, que me tienes hoy el aire a tope.
Sí, tengo frío.
Que es un western de John Ford. Bueno, no es un western, es una película de amor absoluta y maravillosa. Y habla de la presentación del personaje y con cuatro rasgos, como entra en una sala, una mirada que hace, el gesto que hace al tirar el cigarrillo, con cuatro gestos tienes como una radiografía absoluta de cómo es esa persona y de una manera muy, muy sutil, muy utilizando las imágenes de una manera maestra. Y eso es un don que tienen algunos escritores que nos saben mostrar los rastros de la personalidad sin acudir a las descripciones, a las largas disertaciones sobre qué está pensando, a los diálogos. Es algo, es lo que decimos siempre, es que yo creo que hay un punto de genio y eso es innegable.
Y todo es literatura, porque aunque hables de cine, todo. No hay que olvidar que alguien ha escrito esa escena, ¿sabes?
No, y buena literatura. Y probablemente, yo porque no soy muy fan de Follett, porque a mí me aburre un poco Follett, pero es buena literatura probablemente, no es que sea mala literatura, simplemente que es literatura con otro objetivo diferente,
sí,
al
y
que...
Y ahora verás el objetivo, ¿no? Porque realmente, Estefanía, yo creo que pocos saben la historia, esta historia, ¿no?, que te voy a contar.
Sí,
que
lo has dime, leído. Dime.
Pero antes de su primer taquillazo, ¿vale? Follett era hijo de dos pianistas. O sea, sus padres eran pianistas ultra religiosos, ¿vale? Que nunca, por ejemplo, le dejaron ver la televisión. Y antes de su primer bombazo, él escribió 10 novelas que fueron un fracaso. O sea, escribió 10 novelas que fueron fracasos estrepitosos.
Una persona tenaz, oye, él fue insistiendo.
Entonces, ¿qué es lo que hizo él? O sea, durante todos estos años, él, aparte de escribir, él trabajaba como reportero en The Evening News, primero, y luego en una pequeña editorial londinense, ¿no? Mientras estuvo trabajando en esta editorial, él se dedicó a analizar las novelas que estaban en la lista de los más vendidos.
¡Qué listo!
¿Vale? O sea, hacía anotaciones sobre Stephen King, John le Carré, ¿vale? Y trasladó o trató de entender qué tenían aquellas novelas para que estuviesen en la posición en las que estaban. Y con todas estas ideas, él construyó La Isla de las Tormentas, que la publicó en el 78, que fue su primer bestseller. ¿Vale? O sea, para que veas que él ya quería eso. Sí, o sea, sí, ya buscaba eso. Que es lo que creo que hace el escritor de bestseller. O sea, el escritor de literatura, de novelas literarias, yo creo que no busca o el reconocimiento, no.
Quiere transmitir algo.
Exacto.
Que tiene.
Y él, en Follett, está muy claro, porque a la pregunta, ¿no? He visto alguna entrevista que le preguntan, ¿qué contesta Noel cuando dice que la suya es una literatura comercial? Pues él simplemente dice, me encanta que lo digan, o sea, me gusta ganar dinero, me gusta gastarlo y sobre todo me gusta la sensación de saber que hay millones de personas en todo el mundo que disfrutan leyendo mis libros.
No hay nada más honesto que eso.
Y a la pregunta de a qué se cree que debe su éxito, y aquí ya dice, la clave de una novela de éxito consiste en que el lector pueda compartir las emociones de los personajes. De lo contrario, estaremos quizás frente a un libro interesante, bien escrito, pero no frente a un bestseller. Es la curiosidad por conocer el destino de los personajes lo que hace que el lector no pare de leer, lo cual hace que un libro se convierta en un éxito de ventas. Siempre me he centrado en este objetivo, en poner en primer plano las emociones y los sentimientos. Total, que para él, para vender, hay que apuntar al corazón. O sea, él lo tiene clarísimo. ¿Vale? Y eso es lo que María, básicamente, para mí, Estefanía, la diferencia, ¿no?, entre un escritor que busca una literatura más buena que el simple escritor que busca tener un bestseller, ¿no? Que pueden escribir igual de bien ambos.
Sí.
O sea, la forma de escribir puede ser perfecta en ambos, la forma de tratar a los personajes, pero la intención a la hora de escribir es lo que los diferencia. Para mí, ¿eh? Después
sí, sí.
De haber leído esta semana...
Bueno, habrá muchos casos, a veces hay bestsellers que lo son sin quererlo, que esto también, también tiene cierta...
Pero ahí es donde, donde
porque, vendría... por ejemplo, Irene Vallejo, con el libro este de El infinito en un junco, uh-huh. ¿Quién iba a pensar que un libro que trataba sobre libros y además con muchísimas referencias... historiográficas, sí, sí, etcétera, iba a triunfar de esa manera. Sí, pero, a veces hay bestsellers que lo son y punto.
Sí, pero ahí es donde aparece entonces lo que has dicho antes de la espada de Damocles del éxito. Porque se esperará que el próximo libro sea también un bestseller.
Sí, sí,
claro. Y a lo mejor no lo es. Sí, sí. Bueno, a lo mejor solo ha escrito uno y ya está.
A mí me ha pasado con Irene Sulá de Canto yo a la montaña vaya, uh-huh. que me gustó muchísimo porque tenía ese algo, lo que decíamos del ritmo, claro. El estilo, y el último... Claro. No me ha gustado nada.
Es que es lo que pasa, o sea que se crea una expectación y una exigencia en ese autor que ha conseguido un bestseller, que si luego tú quieres hacer, primero, porque luego no te sale otro bestseller, que no debe ser tan fácil como dice,
claro.
Como dice Follett, ¿no? Pero si luego quieres tirar tú por otra vía, ya las editoriales no te quieren, ya no estás haciendo lo que vende...
Es muy complejo, la verdad que podríamos debatir horas y horas porque es un tema interesantísimo, uh-huh. del cual nosotros solo tenemos dos opiniones, la tuya y la mía, yeah. cada uno tendrá la suya, pero si pues quieres es... para... ¿Tienes algo más tú?
No.
Pues si quieres para acabar antes del marichismes, para aquellos oyentes y oyentas que están en eso del arte de escribir y con lo difícil que resulta y quieren tener un Maserati como Ken Follett, quieren forrarse, quieren vender su bestseller, que ojalá yo pudiera hacerlo algún día, os recomiendo un libro que a mí me han recomendado también en el curso, que uh-huh. se llama El arte de la ficción, de David Lodge, y que precisamente coge retazos de grandes obras, de grandes clásicos, de novelas que han funcionado, de novelas que se consideran hitos en la historia de la literatura, uh-huh. y las pone como ejemplo para retratar diferentes técnicas narrativas, desde el narrador omnisciente, uh-huh. los buenos comienzos, los buenos finales, las diferentes voces, las historias con las historias surrealistas, es decir, te pone ejemplos para que tú, como lector aficionado uh-huh. o como escritor aficionado, que pueda ser otra cosa, pues aprendas a discernir entre una buena obra y otra.
Que de hecho el trozo de la entradilla que hemos leído es un...
Exacto, está extraído del prólogo que lo hace Eloy Tizón. Ajá. Y él está, ya digo, a mí cuando el libro ya el prólogo me engancha tanto, me tiene buena ganada. Señal. Buena señal. Vale. Sí, sí, sí.
Pues ya sabes cómo me pasaría horas y horas.
¿Cómo?
Cantando y bailando.
Ya estamos.
Con Rafaela Carrà.
Na, 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 na.
Venga, ponemos marichismes.
Na, 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 na,
rumore. Venga, ponemos marichismes, Steffi. ¿Eh? ¿Me has traído cositas hoy?
Sí.
Pues venga.
Marichismes.
Pues hemos recuperado marichismes, que la semana pasada no tuvimos marichismes, Estefanía, nos liamos tanto a hablar que...
Y de hecho, como marichismes es una sección que es un poquito lo que queramos que sea en cada momento, sí. Pues sin ir más lejos...
Ah, miedo me da.
A ver. Exacto, sin ir más lejos hoy os traigo pues un poco lo que me ha apetecido, que es la tribuna de la redactora jefa de Cultura del diario.es, que ajá. sale precisamente en el suplemento de Cultura de esta semana, del mes de diciembre, ajá. Que trata, se llama La lectora mala, y es una reflexión muy interesante que...
Ahora deja de hacer ruiditos.
Perdona, es que como tengo el suplemento aquí delante, pues lo voy tocando. Que como hoy el día va de debates, pues también traigo otro debate.
Ajá.
Y es que ella habla de que casi a sus 50 años tiene como, y es algo que me está pasando a mí a mis 38, porque yo soy mucho más joven, pues a sus 50 años...
Ya verás cuando llegues a los 40.
Sí llego, sí llego. Pues a mis 30, ay, a sus 50 años, ella está entrando en esa fase de su vida... Uh-huh. con cierta ansiedad de que está leyendo los libros que engancha aquí y allí, los que le van dejando, los que le recomiendan, y que deja detrás suyo una infinidad de libros que quería leer algún día y no se leyó.
Ajá.
¿Vale? Esa inmensidad de las personas que tenemos Diógenes literaria, como es mi caso, que oye una referencia de un libro, le recomiendan, compra, busca, se obsesiona por encontrar algo y que luego se van apilando en ese fondo inmenso de libros que es imposible, que no tienes tiempo de leer.
A mí lo que me pasa es, yo me quiero leer los libros que a mí me gusta, pero tú me vas dando, y léete este, y léete este, y claro, léete este, y me leo todo lo que tú me das y lo que yo me quería leer, ahí está.
Sí, sí, y es que nos pasa a todos. Y ella hace esa reflexión que te voy a leer. Toda lectora sabe que los libros sin leer forman un océano infinitamente, cósmicamente más grande que los leídos.
Uh-huh.
Estos últimos son una gota insignificante, desubicada en esa inmensidad. Al principio no importa tanto, la vida está para navegarse. Con los años, esta desproporción es una presión en el pecho, una ansiedad que impide pasar la página. Te vas a morir y ni siquiera has leído la pequeña lista que escribiste a los 18 con las lecturas esenciales para antes de los 20. De aquellos, tachaste dos y ya ni los recuerdas. No recordamos los libros, pero lo importante es afirmar, sin mentir, que eso ya lo hemos leído. Habría que releerlos, pero ¿cuánto tiempo robaría esa tarea a la condena perpetua de ir horadando mínimamente la roca gigantesca de todos esos? De todos esos libros que no he leído ni leeré. Me parece una súper reflexión y creo que vivo ya con esta ansiedad de todos esos inmensos libros que he dejado por leer y de esos pocos que he leído, de los cuales los de hace 10 años casi ni recuerdo. Y muchas veces me surge esa misma ansiedad cuando yo ahora que leo mucho de libros sobre otros libros y digo, ah, yo he leído este, y me emociona el pensar, ah, yo lo he leído, y después me horroriza cuando ahondan un poco en ese libro y no recuerdo la mitad de los detalles.
Uh-huh.
Y pienso, lo tengo que releer porque tengo que atesorar ese mensaje que él dice que era importantísimo en esta novela y que yo, a mí me pasó desapercibido, simplemente no recuerdo. Pero ¿quién vuelve a releer libros después de todos esos libros que tengo pendientes? Y es mi ansiedad. Ella ha manifestado en este artículo, que os recomiendo que lo leáis entero porque es, aparte que está escrito con mucho ingenio, ha abordado el mal del lector. Y yo creo que a muchos de nuestros oyentes les debe pasar lo mismo.
Sí.
¿A ti te pasa?
A mí me pasa. A mí me pasa todo.
A ti te pasa.
A ti me pasa a mí.
Pues nada, con esta reflexión de los malos lectores, podemos acabar hoy el programa de hoy, ¿no?
Pues sí. Ahí animamos y acá a nuestros oyentes, ¿no? Que los mariliendres, que lean de todo.
Uh-huh.
Y luego decidan, ¿no? Que no tengan esos prejuicios de esto sí, esto no, sino simplemente que...
Y mira, aprovechando el Marichismes de hoy, si a nuestros oyentes no les da tiempo a leerlo todo, pues que escuchen Mariliendres.
Exacto.
Y que lo recomienden, porque ya que al menos no les da tiempo a leerlos, aprenderán de esos libros y de esos autores con este podcast.
Qué bien hilado, qué bien
¿Has
hilado.
¿Has visto?
¿Cómo aprendes?
Estoy haciendo promo para que seamos un podcast comercial.
Sí, porque lo literario no da dinero.
Lo literario. Vamos a tener que empezar a hablar de otras cosas.
De fantasía.
Ya hablamos de sexo para intentar...
Que el bisex ha tenido muchas escuchas, ¿eh?
Hombre,
es
a ver.
Es que el sexo vende, Estefanía.
Es que a nuestros oyentes les va el rollo como a nosotros.
Bueno, ¿vas al gimnasio hoy?
Sí, pues por supuesto. Nada. Una no puede vivir solo de su cerebro.
Ya. Qué pedante eres. Bueno, Mariliendres, nos escuchamos, nos vemos en 7 días.
En 7 días.
En una semana. Besitos, Mariliendres.
Besitos. Mari